pasa a cada momento. En BioBio, una nueva hora. 6 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
BioBio, la radio, presenta El Informador.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Informador de las 6 de la mañana, en este día jueves 26 de febrero. Dos hechos policiales han movilizado a carabineros en la provincia de Biobío durante las últimas horas, nos informa Mario Tapia desde Radio Biobío, Los Ángeles.
Dos hechos policiales movilizaron durante esta noche a carabineros en la provincia de Biobío. Uno de ellos es el atropello de una persona de sexo masculino ocurrido en el sector Alto Las Viñas, en la ruta que une Nacimiento con Los Ángeles. Allí se registró este accidente de alta energía, donde un ciclista resultó gravemente lesionado y permanece en esta condición en el hospital de Los Ángeles. En tanto, carabineros sigue investigando las circunstancias de este accidente. Además, en Mulchen se inició una persecución policial tras un robo en un domicilio de tres sujetos que abordaban una camioneta y huyeron de Mulchen hacia Nacimiento. En el sector denominado sector cercano a Santa Juana, en la comuna de Nacimiento, se registró el volcamiento de este vehículo, siendo detenidas dos personas. Un tercero huyó de la policía y es intensamente buscado. BioBio, la radio.
Bueno, y autoridades llamaron a mantener medidas preventivas por casos de virus Santa en la región de Los Lagos. Tiene más detalles Camila Báez desde Radio BioBio en Osorno.
Desde la unidad de zoonosis, la Seremi de Salud de la región de Los Lagos se refirieron a la situación del virus Hanta en la región, confirmando que en lo que va de 2026 ya se han registrado tres casos, misma cantidad que durante todo 2025. Por este motivo se mantienen las alertas respecto de la ocurrencia de nuevos casos en la zona. Son dos personas que fallecieron, mientras que una tercera, un hombre adulto mayor, se recuperó de los síntomas tras ser trasladado a Temuco para su tratamiento. En ese sentido, se indicó igualmente desde la autoridad sanitaria que se deben mantener las medidas de autocuidado, de ventilación, prevención en zonas rurales particularmente, y también la atención respecto de síntomas en personas que hayan estado durante las últimas semanas en zonas rurales y que presenten dificultad respiratoria, dolores musculares, principalmente fiebre y dolor de cabeza. Se trata de síntomas inespecíficos, pero que se debe de todas formas estar alerta toda vez que esto puede indicar un caso de hantavirus. En Osorno, BioBio, la radio.
Es todo en informaciones, son las 6 de la mañana con 3 minutos.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
BioBio, la radio, presentó El Informador.
Conectamos Chile de norte a sur.
BioBio, la radio.
Voy en el coche, subo el volumen, oigo tu voz. Lo de olvidarte no me salió. Lo quise mucho, pero el destino no me dejó. No sé cómo hacer, yo te quiero ver. me fue como un idiota. Me acostumbré, di por sentado tenerte al lado y te descuidé. Y ahora que estás así, triunfando sola y sin mí, que sigo hasta el VIP, no estoy en la lista.
Minutos de este jueves 26 de febrero, ya la última semana de este mes, ya estamos despidiendo febrero y se viene este mes ajetreado de marzo. Ya hemos conversado de eso, de cambiar la rutina, de comenzar a tomar el ritmo, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que vamos a seguir acompañándote aquí en Bio Bio, la radio, con noticias, acontecimientos que revisamos a lo largo de nuestro país las 24 horas del día. Venimos del trasnoche, estábamos revisando ahí noticias durante toda la madrugada, el estado de la ruta, con aportes también de ustedes a través de las redes sociales y, como no, a través de WhatsApp y otros aportes que van llegando, fotografías, audios de cada uno de ustedes que vamos revisando durante las horas. Ahí muchas gracias a quienes nos acompañaron durante la noche y seguimos conectados a eso de las 6:30. Comienza una nueva versión de Radiograma Matinal con el resumen de lo que ha ocurrido en las últimas horas a lo largo del país y el mundo.
There's no
6:11, se destaca nuestro portal de noticias www.biobiochile.cl que el subsecretario de Justicia Ernesto Muñoz confirmó, escuche bien, la fuga de dos reos de la expenitenciaría de Santiago, quienes salieron del recinto penal vestidos de gendarmes. El hecho quedó al descubierto luego de un exhaustivo censo y también la revisión de las cámaras de seguridad. Se hizo entonces un censo de la población penal, más de 6.000 internos, para ir comprobando si efectivamente había algún interno que no estuviera habido y que hubiera sido fugado. Al mismo tiempo, acompañado de inteligencia penitenciaria, pudimos, explicaron ahí desde Gendarmería, revisar todos los videos con información respecto de estas personas. Entonces, este cruce de información entre el censo y las grabaciones permitió finalmente establecer con certeza lo ocurrido. Lo que llama la atención, tras el análisis de estas imágenes, entonces, que dos cosas, según dice acá el informe. Efectivamente, se confirma la fuga de dos internos, pero también que aparentemente llevaban vestimenta de gendarmería. Ahí está lo que se está destacando también a través de redes sociales, muchos comentarios. El subsecretario calificó el hecho como de extrema gravedad tras revisar personalmente los registros. No solamente dijo podemos comprobar eso, sino que después de revisar los videos de cámaras, que estas personas pudieron evadirse asumiendo la identidad de gendarmes. Vamos a estar ampliando sobre esto probablemente las próximas horas, qué es lo que ocurre, si están siendo buscados. Todo es parte de una investigación que se encuentra completamente en desarrollo. Lo que también ha sido bastante comentado a través de redes sociales, qué iba a pasar con este retorno de la estatua del general Baquedano a la Plaza Italia, también en la región metropolitana, ¿verdad? El Consejo de Monumentos finalmente zanjó la decisión de devolver la estatua del general Manuel Baquedano a su ubicación original, luego de más de 3 años de permanecer en el Museo Histórico y Militar. La decisión se produce entonces en medio de gestiones que ha estado realizando el municipio de Providencia. Resultó entonces favorable el regreso de la estatua a la rotonda de Plaza Italia y se pone fin a una serie de postergaciones, dice por acá, que mantenían en vilo el futuro del monumento. Y eso está ocurriendo también a lo largo del país. Hay varios monumentos que se habían guardado, recordemos, por una serie de situaciones ahí rayados. Generalmente de lo que había ocurrido en el estallido social, se guardaron varias estatuas y hoy día están regresando. Es parte de lo que está viviendo como fenómeno. ¿Qué se destaca también? Denuncian al presidente electo José Antonio Kast ante Contraloría por presunto mal uso de la banda presidencial en la foto oficial. Esto también muy comentado a través de redes sociales. Se dio a conocer una denuncia en contra del presidente electo, donde Kast mira de frente a la cámara con una banda presidencial que en medio mantiene el escudo de Chile. Esto probablemente para quienes lo vieron ni lo notaron, pero este acto, según el presidente de la Fundación Memoria Histórica, quien es el abogado Luis Mariano Rendón, viola lo dispuesto en el artículo 2 de la ley 2597. ¿De qué se trata? Menciona que la banda presidencial se compondrá de 3 franjas horizontales de igual anchura, de las cuales serán azul la del borde superior, blanca la del centro y roja la faja del borde inferior. De hecho, se revisaron las fotografías anteriores de otros presidentes, ¿verdad? Y no aparecía este escudo. Entonces ocurrió que es importante, dice Rendón, que desde el primer día el presidente Kast esté preocupado de cumplir estrictamente la ley. A juicio del abogado, si la ley consideró necesario regular estos temas es por algo, y por lo demás, el señor Kast y el sector que representa han sido muy celosos en relación al uso correcto del uso de símbolos nacionales. Ahí está la fotografía que además dio vuelta a través de redes sociales y que muchas personas, había opiniones divididas, ¿no? ¿Cumplió o no cumplió? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Tendrá algún significado colocar ahí el escudo? Es parte de lo que ha sido comentado en las últimas horas. Ya son las 6:15.
Claramente amanece y las lunas son las de ayer. Que el dolor no regrese, enemigo que conoces, pero desaparece y se aparece cada luna sombría.
no viajaban sus penas, ni apretaba su cinturón, no peleaba sus guerras, ni al revés su vocación, pero en cada momento no hacía falta yo. Clara no me quería,
claramente Clara.
Notas que lloraste esta noche y hoy, que desafinarían la alegría y la decepción. Yo pensé que la vida era estar con vos, pero no me querías.
Claramente, Clara, no me quería, no me dije.
Contábamos sobre esta sección de algunos panoramas para los fines de semana y estaba revisando que prácticamente ya no quedan. Se va a arriesgar, yo creo, el turismo este fin de semana, va a preparar las últimas actividades, entendiendo que ya algunos turistas probablemente hoy, ya mañana va a ser el día del retorno. Vamos a estar viendo las carreteras llenas, los peajes colapsados, porque ya todos vuelven, ¿no? Quizás ya lo hicieron, quizás van a estar al último momento, pero estaba revisando ahí las actividades. No se ven muchas para este fin de semana puntualmente, que es el último, pero de todas maneras siempre hay algo. Siempre están ahí los emprendedores ofreciendo algunas actividades, los municipios claramente, pero se entiende que ya comienza este retorno de turistas, aunque ojo, porque en los sectores, comunas donde hay turismo durante prácticamente todo el año, se ha mencionado que marzo también es muy turístico. ¿Qué ocurre en marzo? El fenómeno de estas delegaciones, ¿verdad?, de personas mayores, por ejemplo, grupos de adultos mayores que llegan en masas y se quedan en cabañas, van a realizar actividades ahí a los parques nacionales, entonces sigue activo. Marzo, en paralelo a lo que va ocurriendo ahí con la vuelta a clases, todavía queda calor, entonces las actividades continúan. Pero estaba revisando puntualmente qué pasa, si es que hay algo para hacer ya desde este viernes al domingo. Estaba revisando que ya no se ven estos panoramas de verano como lo teníamos anteriormente, pero la recomendación es que vaya revisando ahí cada uno de los perfiles, por ejemplo, en Instagram de los municipios que están publicando, por ejemplo, si hay alguna actividad gastronómica, algo novedoso, a lo largo del país se puede realizar. Quizás ya no vamos a realizar este fin de semana viajes tan largos a otras regiones, viajes tan largos, ¿verdad? Pero probablemente nos podemos mover en nuestra región, cambiar de comuna, ir, no sé, al lado de la costa, dependiendo de dónde viva usted, ¿verdad? Cambiarnos a ir al cercano a la cordillera, buscar un panorama aprovechando que todavía queda buen clima y ya estamos de alguna manera despidiendo. Aunque sabemos que quizás este fin de semana ya estamos viviendo esos días en que nos preparamos también para volver a las clases, tanto para los estudiantes, quiero decir, de enseñanza superior, Ellos probablemente entran un poquito más tarde, pero igual ya están viendo todo este tema de volver, si es que tienen que arrendar. Es todo un tema estas últimas semanas, ¿verdad?, de febrero, pero de todas maneras, ya lo decíamos, aproveche si puede este último fin de semana con sol en gran parte de nuestro país para seguir descansando y volver renovado a cada una de las actividades que tenga que hacer. Siga con la radio.
Billy.
What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go?
Come here.
Say it, spit it out. What is it exactly? Your pain is the amount cleaning you out. Am I satisfactory? Today I'm thinking about the things that are deadly. The way I'm drinking you down, like I wanna drown, like I wanna end me. Step on the glass, staple your tongue. Bury a friend, try to wake up. Cannibal class, killing the sun. Bury a friend, I wanna end me. I wanna end me. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go?
Listen.
Keep you in the dark. What had you expected? Me to make you my art and make you a star and get you connected. I'll meet you in the park. I'll be calm and collected. But we knew right from the start that you'd fall apart. Cause I'm too expensive. Your type would be something that shouldn't be said out loud. Honestly, I thought that I would be dead by now. Calling security, keeping my head held down. Bury the hatchet or bury your
friend right now.
The debt I owe, gotta sell my soul. Cause I can't say no, no, I can't say no. Then my limbs are frozen, my eyes won't close. And I can't say no, I can't say no.
Careful.
Step on the glass, staple your tongue. Bury a friend, try to wake up. Cannibal clash, killing the sun. Bury a friend, I wanna end me. I wanna end me. I wanna end me. I wanna. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go?
Ya lo sabe, está disponible en nuestro sitio web varias secciones, economía, noticias internacionales, también deporte para que lo pueda revisar en cualquier momento del día. Hay también un espacio preparado con el resumen de cada noticia, que son conocidos como los shorts o los reels, ¿verdad? Que son bastante conocidos ya para nosotros, estamos viéndolos todo el día ahí en el teléfono. Y existe acá BioBio Chile en 5 minutos, donde se va explicando ahí en resumen lo que ocurre en las últimas horas. Para estar ahí siempre informado, qué ocurrió, ya lo sabemos y es información que la puede conocer. Además, se divide nuestro sitio web en secciones en cada una de las regiones a lo largo y ancho de nuestro país para que vaya directamente a su región y conozca también lo que está ocurriendo específicamente en los espacios que le rodea. A las 6:30 minutos comienza de hecho esta nueva versión de Radiograma Matinal, donde le contamos el resumen de lo que ha ocurrido en las últimas horas. En el ámbito internacional también hay una sección especial que puede ir conociendo en detalle. Sabemos que siempre noticias del exterior repercuten importantemente en nuestro país. y estamos atentos también a eso. Hay una sección especial en nuestro radiograma también para aquello. Ya lo sabe, puede escribirnos en cualquier momento del día a través del WhatsApp de la radio, dejarnos ahí sus aportes. Estamos siempre atentos. También hay una sección de opinión, ¿verdad? Donde aparecen ahí columnas, algunos mensajes que puede ir revisando también de algunos expertos y no expertos que llegan a nuestro sitio web porque quieren contar algo, quieren dejar un mensaje a la comunidad y obviamente se les da el espacio a cada una de las personas. Eso también da que hablar. Generamos ahí la opinión para cada uno de ustedes para que estemos 100% informados y las 24 horas del día. Esto no se detiene porque seguimos aquí en Bio Bio la Radio.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
Vestidos de gendarmes, dos reos de alta peligrosidad se fugaron desde la expresidencia de Santiago. Son intensamente buscados.
El presidente Gabriel Boric volvió a defender al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, tras las críticas y la tensión diplomática con Estados Unidos por el proyecto de cable submarino chino.
Juan Carlos Muñoz, que ha hecho una tremenda pega en todas las dimensiones que se le ha encomendado en su trabajo. Así que el ministro Muñoz no anda nada solo.
La futura vocera de gobierno, Mara Cedín, indicó que una vez que José Antonio Kast asuma la primera magistratura, se tomará una decisión sobre la iniciativa que molestó a la Casa Blanca.
Nosotros a partir del 11 de marzo, con toda la información disponible, tomaremos una determinación y voy a insistir con el objetivo de que Chile esté primero.
A la espera de la convocatoria al cónclave y al comité político ampliado, el oficialismo afina su reordenamiento para asumir la oposición y debate el tono y la estrategia frente al próximo ejecutivo.
Creo que nuestro país ya no merece más polarización.
Seremos una oposición inteligente, mano tendida para todo lo que mejore la vida de las familias y puño firme frente a cualquier retroceso.
Un error administrativo en la tramitación de dos contratos especiales de operación de litio llevó a que la Contraloría rechazara su toma de razón, lo que reavivó las críticas en torno a la Estrategia Nacional del Litio.
Chile se está farreando su litio justamente por crear artificios tan anómalos como es el CIOL.
Tengamos una gestión ágil en eso.
Este viernes se revisará las medidas cautelares del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue.
En este caso se consulta sobre la medida cautelar de privación total de libertad del imputado en el domicilio y esta medida se le aplican en relación a su procedencia, duración, impugnación y ejecución.
Hasta mediados de marzo se extendió el plazo para realizar diligencias en la casa de Julia Chuñil. La delegación presidencial confirmó que continuarán apoyando la investigación.
Si hay una extensión de la diligencia, continuará nuestra participación en ese ámbito para poder facilitar el trabajo que la justicia tiene que llevar adelante.
Fue capturado el reo que se había fugado desde la sala de audiencias del juzgado de garantía de Colina.
La PDI encuentra al imputado en la cercanía de su domicilio, específicamente en el sector de 21 de mayo, quien se encontraba escondido en la casa de un amigo.
En noticias internacionales, Cuba afirmó que los 10 ocupantes de la lancha rápida procedente de Estados Unidos interceptada en sus aguas territoriales tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas.
Y representantes del gobierno de Donald Trump rebajaron la posibilidad de que el arancel global del 15% entre en vigor de manera general y lo condicionaron a la marcha de los acuerdos comerciales bilaterales.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio... Radiograma.
6:35.
¿Cómo están? Buen día. Bienvenidos a Radiograma Matinal en este día jueves 26 de febrero para revisar lo más importante que ha ocurrido durante las últimas horas en compañía de Bárbara Justi. Bárbara, ¿cómo te va? Buen día.
Hola Hans, muy buenos días. Noticias en desarrollo que además destacábamos en titulares. 2 reos de alta peligrosidad se fugaron de la expenitenciaría de Santiago. Lo hicieron además vestidos con uniformes de gendarmería.
Bueno, también en el centro penitenciario de Talca se descubrió un túnel construido por internos para fugarse del penal. Tiene todos los detalles Nicolás Bravo.
Tomás González Quesada, alias El Pelao, y Juan Abdón Flores Valenzuela, alias Indio Juan, son los 2 internos que lograron evadir la seguridad del penal santiaguino y cerca del mediodía de este miércoles escaparon. todas las alarmas se activaron la noche del miércoles, cuando tras realizar el conteo habitual, funcionarios de gendarmería se percataron de la ausencia de dos internos. La información circuló rápidamente, lo que obligó a las autoridades a extremar los esfuerzos. Es por esto que se realizó un censo al interior de la cárcel a los cerca de 6.000 integrantes de la población penal, constatando así que tanto el pelao, que cumple condena por 16 años de presidio, y también el indio Juan, quien cumple cadena perpetua, habían logrado escapar de la expenitenciaría. Luego de revisar las cámaras de seguridad, el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, confirmó que los reos se fugaron por la puerta principal y caracterizados con uniformes de los funcionarios de gendarmería.
Que estas personas pudieron evadirse asumiendo la identidad de gendarmes, es decir, tuvieron la oportunidad de cambiar sus ropas cotidianas, de cambiarlos por uniformes.
Además, Muñoz confirmó que según los registros audiovisuales, los involucrados escaparon cercano al mediodía del miércoles, por lo que a la hora de la confirmación oficial, los reos ya llevaban cerca de 14 horas fuera de la cárcel. A raíz de este nuevo escándalo que sacude a Gendarmería, la autoridad ha confirmado la realización de sumarios administrativos internos con tal de determinar las responsabilidades. Además, fijó para este viernes a las 10 de la mañana una reunión con el fiscal nacional subrogante, el ministro de Justicia Jaime Gajardo y el director nacional de Gendarmería Rubén Pérez. Ahora la investigación deberá determinar principalmente si los reclusos obtuvieron los uniformes mediante colaboración por parte de gendarmes o si estos fueron robados u obtenidos de otra forma. Pero la crisis de gendarmería no solo afecta a la región metropolitana, porque durante horas de la noche la radio confirmó que en el centro de cumplimiento penitenciario de Talca se descubrió un túnel que había estado construyéndose al interior del penal por parte de los internos. Esta excavación fue detectada mediante un procedimiento de revisión por parte de gendarmería e involucraría a 4 reclusos, quienes serían los principales responsables en la elaboración de esta vía de escape. La coronel de gendarmería, Pabla Arias, entregó los primeros detalles sobre este descubrimiento.
El día de hoy, por información clave de nuestra oficina de seguridad interna de acá de la unidad penal, se detecta este túnel.
Los reclusos involucrados fueron trasladados hasta otra unidad penal de la región mientras dura esta investigación. Por otra parte, la autoridad de este penal no informó respecto a las características del túnel, tal como avances de este, profundidad o herramientas utilizadas. Asimismo, el subsecretario Muñoz tampoco se refirió a este procedimiento que se desarrolló en la región del Maule María José Tomás.
Muchas gracias, buenos días.
Buen día.
Bien, y en la misma línea, otra vez, un imputado logró fugarse desde la sala de audiencias del juzgado de garantía de Colina, la cual estaba siendo custodiada por funcionarios de gendarmería.
Sin embargo, no duró mucho tiempo libre luego de que la policía de investigaciones lograra la captura en las cercanías de su domicilio. Nos cuenta de esto Juan Peredo.
Fue al finalizar una audiencia de control de detención por el delito de robo con intimidación contra 2 sujetos que ambos se pararon de sus asientos y corrieron para darse a la fuga. El mayor, de 19 años, identificado como Andrés Wenceslao Jerez Núñez, fue quien logró escaparse luego de que la corte le decretara la cautelar de prisión preventiva. En tanto, el otro sujeto que también intentó escapar era un menor de edad, quien fue trasladado a un centro de reclusión provisoria del Sename. En tanto, el jefe del Departamento de Seguridad Penitenciaria, George Olmos, aseguró que se dispuso de sanciones al personal responsable. Por otro lado, Andrés Jerez no duró mucho tiempo libre, y es que tras los hechos se dispuso de una orden de detención en contra del sujeto, quien finalmente fue recapturado a eso de las 19:40 horas en las cercanías de su domicilio, según confirmó el fiscal de flagrancia Jorge Muñoz.
La comisario Marlene Tosic, de la Brigada de Ubicación de Personas, encuentra al imputado en la cercanía de su domicilio, específicamente en el sector de 21 de mayo, quien se encontraba escondido en la casa de un amigo.
Desde la Fiscalía Centro Norte confirmaron que Andrés Jerez pasará mañana a control de detención, nuevamente en el juzgado de garantía de Colina.
6:40 a.m. También le contamos que se logró la detención de 2 hombres mayores de edad por el robo con intimidación que afectó a un conductor de aplicaciones. Esto ocurrió en Puente Alto.
Mientras que en la comuna de Paine, bomberos debió acudir a un siniestro en una fábrica de alimentos. tiene más antecedentes. Cristian Borkowski. Cristian, buen día.
Hola, muy buenos días. Toda esta situación que ustedes están relatando tiene su génesis tras una investigación que desarrolló el Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos tras el robo con intimidación que dos desconocidos en ese minuto le realizaron al conductor de una aplicación Uber. Estas personas se hicieron pasar por dos pasajeros, lo contactaron con la aplicación del celular y finalmente cuando lo toman como contacto, se suben al vehículo y dentro de este lo intimidan con armamento de fuego para robarle su automóvil. Todo esto fue denunciado oportunamente a carabineros, se realizó todo el dispositivo correspondiente para que llegara incluso personal del SEV, que es el Servicio Encargo de Búsqueda de Vehículos, y a través del GPS y el análisis de cámaras pudieron georreferenciar primero que todo dónde estaba el teléfono y finalmente llegar al domicilio de uno de los dos individuos que realizó este robo. Se solicitó una entrada por orden de entrada y registro a este domicilio en la comuna de Puente Alto y finalmente se logró detener a dos personas que son las que habían participado en este robo. Todas estas circunstancias fueron dadas a conocer por carabineros. Ustedes a continuación van a escuchar al capitán Felipe Gimbel, que es el oficial de esta unidad especializada de la policía uniformada, que nos entregó más detalles.
Logrando dar tanto con la ubicación del vehículo motorizado como también del domicilio donde residían estos sujetos. A raíz de esto se realizó una entrada y registro, se logró la recuperación del vehículo motorizado, la incautación del arma de fuego y la munición utilizada y diversas especies que eran propias de la víctima.
Cambiamos rápidamente de tema y ahora nos vamos a la comuna de Paine, porque bomberos debió acudir en horas de anoche a una emergencia que se estaba desarrollando en una fábrica de alimentos que queda en Camino Peralillo, sector de Hijuelas en Paine, y donde debió ser evacuada la totalidad de los funcionarios y los trabajadores que estaban a esa hora en faenas en medio de la noche. Esto porque el siniestro estaba en fase de propagación, de libre combustión, y claramente había un peligro de propagación inmediata a toda la planta. Por eso que se debió evacuar al personal. Bomberos acudió a esta emergencia y logró controlarla a los pocos minutos para poder evitar entonces la propagación del fuego. Todo esto, en todo caso, hay que señalar, está siendo analizado para ver finalmente qué es lo que lo generó, lo provocó o lo inició. Afortunadamente se ha reportado que no hay personas lesionadas, más que todo el daño estructural que se generó producto de este siniestro en la comuna de Paine. Bio Bio, la radio.
Seguimos revisando noticias. Un hombre de 35 años fue víctima de un homicidio con arma blanca en el sector de la Feria El Belloto, esto es en la comuna de Quilpué.
Además, durante la madrugada, bomberos y CONAF trabajaron en un incendio forestal en la comuna de Valparaíso. Tiene más detalles Lucas Peña, desde Radio Bio Bio en Valparaíso. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y claro, porque fueron diligencias que desarrolló la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones durante la noche. Esto bajo el contexto del fallecimiento de un hombre quien sufrió diferentes heridas cortopunzantes. Esto al interior de la Feria del Belloto en la comuna de Quilpué. Hay que indicar que luego que se confirmara el fallecimiento de esta víctima tras diversos intentos de reanimación en el lugar, se instruyó que finalmente la Brigada Especializada e investigara este caso, mientras que carabineros estuvo resguardando el lugar donde ocurrieron todos estos hechos. Esto, recordemos, al interior de la Feria del Belloto en la comuna de Quilpué. Los antecedentes que actualmente sabemos de la víctima es que se trata de un hombre chileno de 35 años de edad con antecedentes policiales, según información entregada por parte de la PDI. Además, en detalles sobre la causa del fallecimiento de esta víctima las entregó el subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Valparaíso, que pasaremos a escuchar a continuación.
El cual el examen del médico criminalista presentaba diversas heridas corto penetrante a nivel torácico y de abdominal. Y su causa de muerte estaría correspondencia con un traumatismo tórax abdominal por arma cortante.
Actualmente se realizan de diferentes tipos de diligencias, obviamente también sumadas a lo que también se realizaron durante la noche, que es primero revisar las cámaras de seguridad del lugar, también entrevistar a diferentes testigos de este hecho, de este fallecimiento que ocurrió el día de ayer. Esto claramente para determinar la dinámica de los hechos y también a los presuntos responsables de este homicidio con arma blanca que se registró en la comuna de Quilpué, en el sector de la Feria del Belloto. Esto la comuna de Quilpué. Ahora nos vamos a trasladar a la comuna de Valparaíso para revisar los antecedentes de un incendio forestal que se registró durante la madrugada, porque fueron diferentes unidades por parte de bomberos y también recursos de la Corporación Nacional Forestal que trabajaron en este incendio, que tuvo bastante complejidad al momento del combate. Un trabajo de bomberos que incluso duró aproximadamente 3 horas durante la madrugada, esto específicamente en la ruta 68 con dirección a Santiago en el kilómetro 109,5. La dificultad que habíamos mencionado en relación a esta emergencia es que se trató de un incendio forestal que afectó aproximadamente 1 hectárea, pero que en momentos había peligro de propagación a viviendas cercanas obviamente al lugar. Afortunadamente esa propagación pudo ser controlada por parte de bomberos y también por parte de la CONAF, quienes además detallaron que fue aproximadamente 1 hectárea de afectación forestal debido a este incendio en la comuna de Valparaíso. Diversos trabajos también se realizaron en el lugar, además de bomberos y también de la CONAF, porque por ejemplo Chilquinta estuvo trabajando por el cableado que había en el lugar, incluso había un poste que tenía peligro de caída, y además se llevó un procedimiento por parte de carabineros en el lugar, ya que había una persona en situación de calle que no quería abandonar el lugar. Obviamente antecedentes que estaremos muy pendientes durante esta mañana sobre también este procedimiento que se registró en el lugar, pero la información que podemos entregar es que afortunadamente esta emergencia pudo ser controlada durante la madrugada sin afectación de viviendas debido a este incendio que se registró durante la madrugada en la comuna de Valparaíso. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querés ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
Contrata internet fibra y televisión premium de VTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. VTR. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en VTR.com.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1.008.000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Noticias del Mundo en Radio Grande.
Faltan 11 minutos para las 7 de la mañana.
El Ministerio del Interior cubano afirmó que los 10 ocupantes de la lancha rápida procedente de Estados Unidos, interceptada en sus aguas territoriales, tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas.
La lancha, según un comunicado previo de las autoridades cubanas, había entrado de forma ilegal en aguas territoriales. Sus tripulantes comenzaron a disparar sobre la embarcación de las tropas guardafronteras, que les dio el alto infructuosamente para proceder a su identificación.
4 de los tripulantes de la lancha fueron abatidos por las fuerzas cubanas y los otros 6 resultaron heridos. Además, un oficial cubano tuvo que ser atendido.
El Ministerio del Interior indicó que todos los heridos son cubanos residentes en Estados Unidos. Además, informó de la incautación de fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal, chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje.
Entre los heridos destacó a Mijail Sánchez González y Leordán Enrique Cruz Gómez, que el gobierno cubano ya había incluido en su lista terrorista.
También se identificaron entre los heridos a Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló, Cristian Ernesto Acosta Guevara y Roberto Ascorra Consuegra.
Representantes del gobierno de Donald Trump rebajaron la posibilidad de que el arancel global del 15% entre en vigor de manera general y lo condicionaron a la marcha de los acuerdos comerciales bilaterales y a otras decisiones por país, con lo que solo se mantendrán las tasas temporales del 10% que entraron en vigor ayer durante esta semana.
El economista jefe de la Casa Blanca, Kevin Hassett, aseguró hoy en declaraciones a la prensa que el aumento arancelario del 15% anunciado por Trump el fin de semana todavía se está discutiendo y dependerá del estatus de las negociaciones y acuerdos existentes.
El representante de Comercio de Estados Unidos, Jameson Greer, afirmó en entrevista con Bloomberg News que Trump firmará en los próximos días un decreto para elevar el nuevo porcentaje del 10% aplicado en respuesta al rechazo del Tribunal Supremo a los aranceles recíprocos al 15% donde sea apropiado.
La respuesta inmediata de Trump fue ampararse en los poderes de una ley de comercio de 1974 para declarar aranceles globales del 10% durante 150 días. Poco después, Trump dijo que el porcentaje subiría al 15% de manera inmediata.
No obstante, la orden que entró en vigor en la medianoche del martes solo consideraba el aumento de 10%, mientras que la Casa Blanca ha asegurado que están trabajando en un decreto que formalice el del 15%.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Faltan 8 minutos para las 7 de la mañana.
Y la Corporación Chilena de la Madera solicitó al gobierno dialogar con Estados Unidos en materia de aranceles para evitar la crisis del sector. Esto luego que en el mes de diciembre del año pasado las exportaciones del rubro disminuyeran más de un 40% en la región del Biobío. Tiene más detalles Oscar Valenzuela.
En medio de la tensión entre Chile y Estados Unidos, la Corporación Chilena de la Madera pidió al gobierno dialogar con el país norteamericano para que los productos chilenos del rubro puedan ingresar sin los aranceles dispuestos por Donald Trump. Esto luego que en la región del Biobío, según las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, las exportaciones forestales disminuyeran en un 40,7%, esto en el mes de diciembre del año pasado. Según el presidente de la CORMA a nivel nacional, Rodrigo O'Ryan, se requiere tener estas conversaciones a la brevedad con Estados Unidos ante la vocación forestal que tienen algunas regiones del país.
Que el gobierno nos apoye generando demandas ancla, en especial para que las pymes puedan atravesar este minuto, y también tenemos que seguir en instancias de colaboración y conversación con el gobierno norteamericano para que en esta readecuación de los flujos de productos forestales en el mundo hacia Estados Unidos, Chile pueda tener y mantener una posición relevante.
En el Biobío, el seremi de Hacienda Sebastián Rivera explicó que el descenso de las exportaciones forestales en más de un 40% tiene que ver con la baja demanda mundial de la celulosa y que la región se encuentra expuesta a estos cambios a nivel internacional ante una debilidad estructural. Se suma a que la compra de China también cayó por sobre el 50%.
En donde este descenso está alineado con la caída mundial en la demanda de celulosa y madera, esto es multifactorial, en donde evidencia una vulnerabilidad estructural del Biobío al ciclo internacional y a la dependencia de productos primarios. En el informe, la celulosa, que es la principal mercancía del sector, disminuye un 51,7%, confirmando que la región está excesivamente expuesta a este commodity.
La autoridad agregó que el gobierno está trabajando en buscar soluciones a esta problemática, más aún en zonas como la provincia de Arauco, que tienen justamente una vocación forestal y además vulnerabilidad social. Recordemos también que las empresas forestales están realizando inversiones en otros países, como el caso de Arauco, que se abrió al negocio en Brasil, argumentando en su momento mejores condiciones comerciales que en Chile.
La radio, alerta y oportuna.
Faltan 5 minutos para las 7 de la mañana.
A 12 aumentaron los fallecidos tras la explosión de un camión de la empresa Gasco en la autopista General Velázquez, según el último reporte del Ministerio de Salud. Vamos a conocer todos los detalles en el informe de Gianfranco Nebot.
En un nuevo reporte, la Subsecretaría de Redes Asistenciales aumentó a 12 los fallecidos tras la explosión de un camión de la empresa Gasco en la autopista General Velázquez en la comuna de Renca. Se trata de una persona que estaba siendo atendida al interior del Hospital del Trabajador H. Respecto al estado de salud del resto de los afectados, actualmente 9 personas continúan hospitalizadas en distintos recintos de la red pública y privada. De ellas, 5 permanecen estables dentro de su gravedad y en riesgo vital, mientras que 4 se encuentran en unidades de cuidados intermedios. Desde la clínica Indisa, el jefe de urgencias, Leonardo Reistori, explicó que las quemaduras provocadas por la explosión son de extrema complejidad, detallando que cuando se trata de lesiones muy profundas, la piel no es capaz de regenerarse por sí sola, por lo que es necesario injertar piel nueva sobre la herida.
Quemaduras muy profundas como las que produjeron la explosión, que es la que tuvimos la semana pasada, ahí la piel no es capaz de recuperarse. Hay que poner una piel nueva sobre la herida una vez retirada la piel quemada.
En tanto, desde el Hospital de Urgencia Asistencia Pública, Exposta Central, el subdirector Jorge Ibáñez señaló que uno de los pacientes continúa en estado grave y en riesgo vital, por lo que las próximas intervenciones deben realizarse con extremo cuidado.
Este paciente ha sido sometido a una cirugía, pero está muy grave, persiste con riesgo vital, por lo tanto uno tiene que tener bastante cuidado en las siguientes cirugías.
Desde las autoridades, el gobernador de Santiago, Claudio Rego, explicó que si las familias requieren orientación a través de la Seremi de Salud, se les puede poner en contacto con abogados particulares dispuestos a asumir la defensa penal y civil de manera gratuita.
Creemos que es importante que el Ministerio de Salud, a través de la red asistencial, por supuesto, aporte y cuide a las personas que todavía están en estado de gravedad.
Los pacientes están distribuidos en la Mutual de Seguridad, en el Hospital del Trabajador, en la Clínica Indisa y en el Hospital de Urgencia Asistencia Pública, Exposta Central. Las autoridades recalcaron que el monitoreo es permanente y que se mantiene el apoyo médico e institucional para los afectados y sus familias.
Y en libertad quedó Francisca Mayra, la figura de televisión que protagonizó un violento accidente en el cual colisionó a un motociclista, quien se encuentra internado de gravedad por las lesiones. Tiene más detalles Carlos Godoy.
La influencer y cantante Fran Mayra quedó con arraigo nacional y firma mensual tras ser formalizada por cuasi delito de lesiones luego de protagonizar un accidente de tránsito en Lo Barnechea. El hecho ocurrió la noche del martes en la avenida La Dehesa cuando la artista intentó virar hacia el poniente en la intersección con calle Robles y colisionó a un motociclista, un repartidor colombiano de 23 años que circulaba con luz verde. Producto del impacto, la víctima salió eyectada y debió ser reanimada en el lugar. Tras el control de detención en la audiencia realizada en el Centro de Justicia, se ordenó la prohibición de salir del país y firma mensual en la 16ª Comisaría de la Reina. Así lo informó su abogado Esteban Olivar.
Francisca quedó el día de hoy con lo que es firma mensual y arraigo nacional, lo cual es adecuado con cuasi delito de lesiones.
A la salida del recinto judicial, Mayra afirmó que fue un accidente y pidió respeto para ella y su familia.
Pasé con luz verde, solamente que la flecha, lamentablemente, pasó un accidente. Nunca me había pasado algo así. Nadie se encontraba en condiciones de alcohol ni de drogas, nada.
El tribunal fijó un plazo de investigación de 90 días.
Un minuto para las 7 de la mañana.
Fijaron fecha para desarrollar la audiencia y debatir el cierre de la investigación a la causa derivada de eventuales actos de corrupción en el municipio de Puerto Montt. Vamos a conocer más detalles en el informe de Robinson Cárdenas.
Para el 15 de abril a las 10 de la mañana quedó fijada la audiencia en la que se discutirá la necesidad de acabar con la indagatoria, cuya ampliación de plazo más reciente ya se venció. El pasado 20 de febrero, la Fiscalía pidió audiencia para reformalizar a todos los imputados y buscando que se evalúe una nueva extensión. Días después, la defensa de uno de los indagados pidió que se finiquite la investigación, lo que fue acogido. Hace algunas